world we're living in. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can't see, I can't breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way.
5 y 5, 4 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, estás en la cadena COPE y si acabas de encender la radio, bienvenido y gracias por incorporarte a la noche. Última hora de programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles, que es 4 de diciembre de 2013. Suena el Virtual Insanity de Jamiroquai. Buenos días, Belén Ródenas.
Muy buenos días, Lartown. A mí me hace muy feliz Jamiroquai también. A mí, por lo general, las canciones me hacen muy feliz. Sobre todo estas que dan buen rollo. Y es que
bueno.
Eso es lo que le estamos preguntando hoy a nuestros oyentes. ¿Qué cosas cotidianas te hacen feliz? Y mira, Masen nos ha llamado al 950-6006, Masen de Benidorm, y dice, me encanta ver documentales de animales. Es entonces cuando encuentro la tranquilidad, porque puedes aprender de una hormiga y una abeja, igual que de un animal de grandes dimensiones.
Eso
es lo que
iba a decir, porque se echa uno una buena siesta.
Hombre, a algunos les sirve para la inducción al sueño. A otros, oye, pues aprenden muchas cosas, que es el caso de Masen. Lo que sí que está claro es que estos documentales relajan mucho. Pedro dice, a mí me ha hecho muy feliz conseguir un sueño y hace 10 días el mío se cumplió. Debo estar en esa lista de las casi 2.500 personas que han conseguido trabajo el pasado mes. Llevaba 3 años en paro.
Qué
y
bueno.
Aunque soy delineante, he encontrado un trabajo de repartidor. Hace años probablemente me hubiera negado, pero ahora me parece el mejor trabajo del universo. Pues Pedro, enhorabuena.
Sí, señor.
Y Nicolás, mi mejor momento del día, el que me hace más feliz, es cuando llego a casa después del trabajo y un bichito que no levanta dos palmos del suelo viene meneando su culete por el pasillo echándome los brazos. Ese bichito se llama Martín y ha aprendido a andar hace una semana.
Qué bueno.
Eso, hasta a mí, mira, si estamos todos sonriendo. Y termino con Susana, dice, ahora que hace frío me da muy buen rollo salir a la calle cuando voy a trabajar y que me dé el sol en la cara mientras escucho una canción animada en mi teléfono. Son esas pequeñas cosas que te hacen afrontar el día a día con una sonrisa.
Y lo primero para situarnos hasta ahora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Mónica Villalaín. Buenos días.
Buenos días. El cielo está y estará despejado en prácticamente todo el país. Las nubes cubrirán el cielo de Canarias, extremo sureste peninsular, Pitiusas y área del Estrecho. Aquí es donde la Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias para este miércoles. Eso sí, se esperan bancos de niebla matinales en el interior de la península. Salvo en el norte y nordeste, las temperaturas siguen en ligero ascenso. Solo siguen bajando en Baleares, donde hasta ahora rondan los 8 grados centígrados, como el resto de la costa mediterránea. El tercio norte peninsular sigue en su tónica de amanecer por debajo de los 0 grados, zona por donde se mantendrán las heladas matutinas.
¿Y cómo están las carreteras?
La visibilidad es reducida por la niebla en Albacete, afecta a la A31 a la altura de La Roda y de Chinchilla de Monte Aragón. También hay niebla en Cantabria, en la A67, en Barros y Los Corrales. Y por obras de mantenimiento de la vía, que son las que tienes que tener en cuenta, están en Vizcaya, en la BI-637, en Leioa, en la A3, en Torrente, en Valencia. Aquí el carril derecho está cerrado. También hay obras en la A79, en Alicante. Aquí, en cambio, el carril izquierdo es el que está cerrado. Y también hay obras en Madrid, en las carreteras M50 a la altura de Leganés y en el túnel de la carretera M40 desde el kilómetro 53 al 48.
Pues volvemos a actualizar tiempo y tráfico con Mónica en un momento. Para Johnny Ramone, el mejor presidente de Estados Unidos ha sido Ronald Reagan, el segundo Richard Nixon. Johnny Ramone Le zurró a Malcolm McLaren, el manager de Sex Pistols, porque estaba hablando con su novia. Y al cantante de su grupo, a Joey, antes de que lo fuera, porque llegó tarde un día que habían quedado para ir al cine. A Johnny Ramone le diagnosticaron un cáncer de próstata en 1997, y esto dice al respecto en Comando, su autobiografía. El cáncer me ha cambiado y no estoy seguro de que me guste el cambio. Me ha suavizado y yo prefiero ser el de antes. Ya no me quedan fuerzas ni para cabrearme, y esto te mina la moral. He luchado con todas mis fuerzas, aunque sospecho que la enfermedad acabará ganando la partida, pero odio perder, lo he odiado siempre. El cáncer le pudo, efectivamente, el 15 de septiembre de 2004, cuando tenía 55 años. Su autobiografía, Comando, no se publicó hasta abril de 2012, y ahora la editorial Malpaso pone a la venta Comando en castellano. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
Le pone a uno las pilas a los Ramones por la mañana, ¿eh?
Sí, señor, y además eso que has contado, ¿no? Me ha quedado un poco temblando.
Sí, sí, la mañana, sí. ¿Eh? Vamos con el día en cifras a ver si seguimos temblando o mejora la cosa. UGT de Andalucía denunció ayer el borrado de 1.756 archivos que se guardaban en los ordenadores del sindicato y que podrían estar vinculados a los expedientes en los que se han detectado facturas falsas y que están siendo investigados por la juez Mercedes Alaya.
Y no es la primera vez que la organización sindical, sumida en una profunda crisis interna a raíz del escándalo por el presunto desvío de subvenciones, habla de robo de archivos. De hecho, una vez que se conocieron los primeros documentos que demostraban las cuentas ocultas del sindicato, la dirección de UGT en Andalucía acusó de filtrar esos documentos a trabajadores de la organización. Así explicaba el borrado el secretario de organización de UGT Andalucía, Manuel Ferrer.
La realidad es que han desaparecido 1.756 archivos y que se han copiado de nuestro de estos 22.400 y pico de archivos. No pueden existir copias de seguridad, porque estos archivos, en las copias de seguridad, se hacen y se van machacando semanalmente. Yo lo único que estoy diciendo es que para nosotros hay dificultades en encontrar mucha documentación. Es lo único que estoy diciendo. Y estoy diciendo también que aquello que encontremos que está mal se hará público, se devolverá.
Pues por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha rechazado comparecer ante el Parlamento andaluz, como pedía el Partido Popular, porque crearía confusión y no contribuye a clarificar el presunto caso de financiación irregular de este sindicato. Méndez dice que no estaba al tanto de lo que ocurría en Andalucía y que se enteraba, como no, por la prensa. Y no piensa dimitir. Méndez lleva 20 años en el cargo.
Si en un momento determinado el secretario general de la Confederación supone una carga para nuestra organización, para los afiliados, indudablemente yo inmediatamente tomaría la decisión correspondiente. ¿Ese momento ha llegado? No, ese momento no ha llegado yo. La información que ha salido en los medios de comunicación, he ido teniendo conocimiento de ella precisamente al ritmo que ha salido en los medios de comunicación. Eso lo digo de una manera absoluta, clara y categórica.
El sistema educativo español se mantiene en las posiciones de cola de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, según la última edición del informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA.
Hemos avanzado ligeramente en lectura, matemáticas y ciencias, pero seguimos entre los países que se encuentran significativamente debajo de la media de la OCDE. Y eso a pesar, como advierte el informe PISA, que se ha incrementado en un 35% el gasto en educación. Esto le ha llevado a decir a la número 2 del Ministerio de Educación, Montserrat Gomendio, que invertir más no es sinónimo de crecimiento educativo. Hay que cambiar de modelo.
La asignatura pendiente es el cambio de modelo educativo, que es lo que no se ha modificado a lo largo de todos estos años. Y, por lo tanto, parece que el sistema, independientemente de la cantidad de recursos que se incremente, el sistema no responde a ese incremento de recursos si las reglas de juego no son las adecuadas.
El paro bajó en noviembre en 2.475 personas respecto a octubre. Es la primera vez que lo hace desde 1989, ya que noviembre es uno de los meses malditos por excelencia y donde siempre han repuntado las cifras de desempleados. Aún hay 4.808.908 parados en las antiguas oficinas del INEM, aunque 98.909 menos que hace un año.
Esto no significa que se haya creado empleo neto en noviembre, al revés. La Seguridad Social perdió casi 67.000 afiliados, es decir, se han destruido empleos a pesar de haber menos gente apuntada al SEPE, pues el dato de afiliación es el promedio de lo que están de alta cada uno de los días laborales del mes, lo que significa que muchos que salieron del paro lo hicieron solo por unos días de trabajo temporal. El empleo indefinido ha vuelto a caer respecto al año 2012. El gobierno, pues, satisfecho. Fátima Báñez, ministra de Empleo.
Lo que ha pasado en los últimos 12 meses, que ha bajado el paro en nuestro país en más de 100.000 personas. Este año vamos a terminar, en términos de empleo, mucho mejor que el año anterior. Es decir, va a haber en 2013 menos parados que en el año 2012. Y es la primera vez que pasa en toda la crisis.
La agencia de viajes de la trama Gürtel organizó un viaje de lujo al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y a su mujer a África en 1998, que incluyó 6 vuelos internos en 8 días, algunos privados, así como un safari, estancias en hoteles de lujo y excursiones en barco privado y en helicóptero.
Este recorrido, investigado en el sumario de Gürtel y cuyos documentos ha facilitado el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, a las partes, se desarrolló del 2 al 10 de julio y lo organizó Pasadena, la agencia de viajes de la trama que lideraba Francisco Correa. El viaje comenzó con un vuelo de Madrid a Johannesburgo, en Sudáfrica, desde donde el matrimonio voló a las Cataratas Victoria, en Zimbabue, según los documentos internos de esta agencia.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 17, 4 y 17 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar. Ahora vamos a darte cuenta de las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional, Paco.
Diario ABC, primera bajada del paro en noviembre en 24 años. Hoy hay 100.000 parados menos que hace un año. En una entrevista en ABC, la ministra Fátima Báñez señala que en los dos últimos meses se ha creado empleo.
El Mundo, ETA asume la vía catalana a favor del derecho a decidir. Mensaje a los presos. Situarlo en el centro de la política es una labor prioritaria. La experiencia y la fuerza de los pasos realizados por Escocia y Cataluña son referencia importante. Para activar a la mayoría social, se ha puesto en marcha la enorme cadena humana del próximo 8 de junio.
El país, la educación española se estanca lejos de la media de la OCDE. España es incapaz de superar la brecha entre las comunidades ricas y las pobres. Latinoamérica se sitúa en los últimos puestos.
La Razón, Comisiones Obreras Estatal también cobró más de 1 millón de los ERE. Dos empresas participadas por la Central de Madrid recibieron 9 pagos de la mediadora Uniter. Cobraron por mediar en el ERE de la Faja Pirítica y en el de la compañía minera del Marquesado.
La Vanguardia, educación estancada. España mejora un poco, pero sigue sin alcanzar la media del informe PISA. Los alumnos catalanes aprueban en matemáticas, pero fallan en ciencias.
La Gaceta, 2013, el peor año de la crisis, se da un respiro. Desde que se inició la serie histórica en 1996, nunca el número de desempleados había descendido en el penúltimo mes del año. La Seguridad Social registró una pérdida de 66.829 afiliados en noviembre respecto a octubre, lo que supone la mayor caída en 25 meses.
Ideal de Almería, la sombra de Lennon prende la mecha de Almería en corto. El famoso productor Denis O'Dell recibe el Almería Tierra de Cine en el estreno del Festival de Cortometrajes.
El Correo, Euskadi aprueba el examen PISA. Los alumnos vascos mejoran en ciencias y lectura, aunque bajan la nota de matemáticas, superan la media de la OCDE y están entre el tercer y el séptimo puestos por autonomías.
Hoy de Extremadura, Francisco es un papa que estábamos necesitando. El escritor y sacerdote extremeño Sánchez Adaliz retrata la crisis de España en el siglo XVII en la novela 30 doblones de oro.
Ideal de Granada, nos asustamos, no sabíamos la procedencia, por eso devolvimos los 56.000 euros. 6 de los 8 jóvenes que se encontraron un neceser lleno de billetes están en el paro y soñaban con hacer un máster.
El norte de Castilla, Castilla y León refuerza su liderazgo como referente en educación de calidad. El informe PISA certifica la excelencia de los escolares en ciencias y matemáticas.
El Diario Vasco, el paro baja en el mejor mes de noviembre desde que se inició la crisis en Guipúzcoa. El desempleo cae un 1,34% y Euskadi registra el mejor dato del Estado con un descenso del 2%.
Información de Alicante: a golpes contra el coche oficial de Fabra. Trabajadores de la Radio Televisión Valenciana intentan bloquear al presidente y la policía interviene para que pueda salir del CDT de Valencia.
El comercio. El Principado plantea subir el impuesto de patrimonio para recaudar 8,5 millones.
Diario de Burgos: era nuestro sustento, me he quedado sin nada. Marta García, que perdió el lunes su churrería en Gamonal, está destrozada ya que no tiene capacidad económica para empezar de nuevo.
Heraldo de Aragón: la educación española mejora levemente pero sigue sin llegar a la media de los países más ricos. España tiene un 18% más de estudiantes repetidores según el informe PISA 2012. Los escolares de origen extranjero obtienen menos puntos que los españoles y Aragón supera la media internacional pero baja el nivel en matemáticas.
El diario Montañés: Cantabria baja nota en el examen PISA. Los alumnos pierden puntos en matemáticas y en competencia lectora y mejoran en ciencias.
La Verdad de Murcia: la región empeora más aún sus malas notas en lectura, matemáticas y ciencias. El informe PISA de 2012 deja a Murcia por delante solo de Extremadura. Los escolares de la privada logran más puntos que los de la pública y España mejora, pero suspende de nuevo y Corea rebasa a Finlandia.
La Voz de Galicia: Quique Pina vuelve al Cádiz Club de Fútbol. La sociedad sevillana Locos por el Balón, dedicada a la representación de jugadores, compra en la subasta las acciones de Muñoz por 50.000 euros. Al frente estará el padre del empresario murciano, próximo presidente.
Diario Sur de Málaga: Salud borra a Carlos Haya. El cambio del nombre se hace en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, 4 años después de decidirlo la Junta, y se aporta en portada como fotonoticia una imagen actual de la fachada del hospital antes de su retirada y después.
La Tribuna de Toledo: 40 millones para ayudas a los discapacitados. Cospedal anuncia la convocatoria de ayudas que repartirán 40 millones a entidades sociales que destinan recursos y programas a las personas con discapacidad.
La Rioja: el informe PISA coloca a los alumnos riojanos por encima de la media europea, aunque pierden posiciones. La región obtiene con el 15,2% el mayor porcentaje de estudiantes con nivel de excelencia de España.
Ideal de Jaén: las aceitunas alivian la lista del paro. Noviembre deja 2.741 personas desempleadas menos en Jaén, de las que 1.300 son del sector de la agricultura.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras historias de la noche. Bajo el eslogan "Comparte la Navidad en Castilla y León", la Junta lanza una campaña para estas fiestas con más de 150 propuestas culturales y de ocio diferentes. De todas ellas se puede disfrutar hasta el próximo 19 de enero.
Cristina Mateo es la jefe de División de Planificación Estratégica y Marketing de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.
Esto es una campaña que busca sobre todo pues que la propia gente de la comunidad se mueva, pero también que gente sobre todo de Madrid y de las comunidades próximas vengan a cualquiera de las propuestas y sobre todo, pues bueno, en general la entrada desde Madrid pues suele ser a las provincias más limítrofes, pero que incluso desde ahí extiendan su visita y conozcan quizás otras localidades de las que quizás conocen o tienen menos experiencia.
Las 150 propuestas están agrupadas en torno a 6 espacios temáticos para todos los públicos: Navidad de aventura, en ciudad, gastronómica, rural, en familia y Navidad especial.
Actividades en familia, como ver belenes vivientes, estar experimentando actividad más urbana, por ejemplo, pues lo que llamamos la Navidad polifónica, las corales, también lo que llamamos Navidad especial, o algún escapadas, pues quizás más hechas a medida. Y luego, por supuesto, también todo lo que es el folclore y la etnografía nuestra, ¿no? Las mascaradas, esas mascaradas de la provincia de Zamora tan únicas, ¿no? Y, por supuesto, la gastronomía y la aventura.
La Junta de Castilla y León comienza esta intensa campaña aprovechando la llegada del Puente de Diciembre.
La Navidad, al fin y al cabo, es un tiempo donde estamos con los nuestros y nos gusta, con los nuestros, ir a ver sitios que no necesariamente tienen que ser los sitios habituales. Entonces, lo que proponemos son eso, una asociación de eventos que son los típicamente navideños, pero que quizás fuera del contexto habitual pueden llamar la atención y que tienen esa mezcla de folclore y tradición, pues mezclados con 150 propuestas, muchas de ellas con tarifas, con ofertas tarifadas, como digo, que pueden ser contratadas, y que están todas disponibles en la página web turismocastilleleon.com/navidad.
El próximo 11 de noviembre tendrá lugar la entrega de premios de la tercera edición del concurso internacional de microrrelatos de la Fundación César Ejido Serrano en Toledo. La participación de este año se ha hecho bajo el lema Palabra y Libertad.
Ese lema es principalmente el de la propia fundación, que se creó con el objetivo de extender la importancia de la palabra frente a la violencia, como nos ha contado el propio presidente de la organización, César Ejido.
Se creó con un argumento muy sencillo. Vamos a ver si en el siglo XXI conseguimos que la palabra sea la herramienta frente a toda violencia. El argumento es tan simple que me di cuenta de una cosa, de que la gente es muy solidaria con aquellos argumentos sencillos. Y verdaderamente, con esa motivación, se creó la fundación.
En la edición de este año han participado 119 países con más de 22.500 relatos, una cifra que ha hecho que esté a punto de entrar en el libro del récord Guinness.
Y el primer año nos sorprendió porque participaron 43 países. Además, nosotros no hacemos publicidad, ni nada, lo hacemos todo a través de Internet y de las redes sociales. Y este año el dato nos sobrecoge porque son 119 países de todo el mundo los que han participado.
Los microrrelatos se han escrito en castellano, inglés, árabe o hebreo, demostrando así un espíritu de concordia internacional entre culturas.
Creo que es bueno que empecemos a asimilar el hecho de que la palabra es importante. Nos diferencia de los animales y, sobre todo, con el siglo XXI. No podemos andar como en la Edad Media, tensiones entre culturas, religiones y no sé qué. El mundo se nos ha hecho ya muy pequeño y muy abarcable con los medios de comunicación, y muy asumible gracias a las redes sociales y a Internet.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 29, 4 y 29 en las Islas Canarias. Media hora para que llegue Ernesto Sáenz de Buruaga Antena con La Mañana. Y para avanzar en los principales contenidos de este programa, tenemos como todos los días con nosotros a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaun? Muy buenos días. Pues en La Mañana vamos a hablar un día más de UGT en Andalucía, y es que la nueva dirección dice ahora que han desaparecido 1.756 archivos informáticos de los ordenadores del sindicato. De momento, la Junta de Andalucía ha confirmado que la UGT va a tener que devolver 1.800.000 euros porque no ha justificado el uso de ese dinero. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, eso sí, ha dicho que no piensa dimitir, al menos por ahora. Y España sigue suspendiendo ese informe PISA. Hemos mejorado algo, pero continuamos por debajo de la media de la OCDE y a la cola de la Unión Europea en el puesto número 33 entre Italia y Rusia. Va a pasar por la mañana a las 8 la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. Y vamos a hablar también de otro informe. La policía ha puesto en marcha la mayor campaña contra el acoso escolar aquí en nuestro país. Un alto porcentaje de alumnos de entre 11 y 16 años asegura que han sentido en algún momento víctimas del acoso escolar. Bueno, pues vamos a tener también a partir de las 9 al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para analizar estas cifras. Y también en el País Vasco siguen sin condenarse esos homenajes de recibimiento con cohetes a los etarras en sus localidades. Y una buena noticia también en este aspecto, la detención del terrorista Juan Carlos Yurrebaso, uno de los que negoció con el gobierno de Rodríguez Zapatero. Vamos a abrir tiempo de análisis a partir de las 8:30, hoy con Victoria Prego, Edurne Uriarte y nuestro embajador Francisco Vázquez. Y Lartón, como todos los días, despediremos este tramo de la mañana con el humor del Grupo Risa.
Muy bien, insisto, gracias.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En este caso nos la pide Francisco Espejo a través de Twitter, y de los Backstreet Boys nos pide In a World Like This. In a World Like This, de Backstreet Boys, canción con la que quería empezar el día Francisco Espejo. Si tú también quieres empezar la tuya, tienes cuatro vías para pedírnosla. El teléfono gratuito es el 950-6006, nuestro correo electrónico lanoche@cope.es, o también nos puedes contactar por medio de las redes sociales de Facebook y de Twitter. Nos encontrarás como La Noche de Cope. Y llega el momento de volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica.
Las temperaturas aumentan ligeramente en prácticamente todo el país. Ya en el interior dejan de marcar los termómetros los menos 5 grados, pero se mantienen con temperaturas bajo cero, motivo por el que las heladas siguen presentes a primera hora del día. La única zona que sigue su descenso es Baleares, que como el resto de la costa mediterránea se sitúa en torno a los 8 grados por la mañana y supera los 10 por la tarde. El cielo solamente cubrirá Canarias, costa cantábrica, extremo sudeste peninsular y área del estrecho, donde se esperan lluvias localmente moderadas, teniendo a remitir una vez que avance el día.
¿Y cómo están las carreteras?
Tienes niebla en Albacete, en la A31, en De la Roda a Chinchilla del Monte Aragón y también en Cantabria, en la A67 de Barros a Los Corrales. Y siguen las obras en Vizcaya, en la BI-637, en Leioa hacia Cucularra, en Valencia, en la A3, en Torrent hacia Barcelona, en Alicante, en la A79, dirección Elche. Y también más obras en Madrid que se mantienen en el túnel de la M40 desde el kilómetro 53 al 48. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Han sido muchos meses, incluso años, de dimes y diretes en torno a las causas de la muerte de Yasser Arafat. Y parece que los expertos franceses han dado su veredicto. Nos lo va a contar nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Asunción, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Sartán.
Veredicto de expertos franceses, ¿no?
Como tú dices, veredicto de los franceses.
De los franceses.
Cada cual tiene aquí su... el suyo, ¿no?
Sí.
Entonces lo que han hecho los expertos, que son los que a los que han entregado los jueces franceses que investigan la muerte de Arafat, les han pedido que analicen las muestras del cuerpo del antiguo dirigente palestino. Uh-huh. Pues estos han dicho, tras realizar los análisis pertinentes, que Yasser Arafat pues murió de muerte natural, o sea, de vejez, tras una infección generalizada. No dan más detalles de este tipo de infección, pero que sería eso, muerte natural, y porque ya era mayor, y es en total contradicción, pero sí bastante distinto de los resultados de los expertos suizos que conocimos hace unas semanas y de los que ya hablamos, si os acordáis, ¿no?
Sí, sí.
Que los suizos decían que habían encontrado concentraciones de polonio 18 veces superior a las dosis normales.
Eso es.
Y que entonces ya la viuda de Arafat, Soha Arafat, había dicho que se trataba de un asesinato político, ¿no? De un crimen.
Me imagino, bueno, que esto habrá dado muchísimo que hablar en Francia, y sobre todo, más allá de porque unos digan que haya sido envenenado y otros no, porque los que dicen que ha sido envenenado hablan de unas cantidades de polonio 210 en tales dosis sobre la que los expertos franceses en concreto pues no lo testifican o no se lo atribuyen. ¿De dónde puede estar tanta diferencia? ¿Qué se dice en Francia ahora mismo?
Mira,
al respecto?
De momento los análisis, digamos que no hay... análisis de fondo sobre este tema. O sea, lo que se está haciendo simplemente es hablar de los resultados que dan los expertos franceses, de los que recordar lo que hicieron los suizos, pero también insistiendo en que incluso el profesor François Bouchut, el director del Instituto de Radiofísica Aplicada de Lausana, que fue el que hizo esos análisis,
sí,
él mismo dijo, ¿no?, que no se podía afirmar que el polonio era la fuente de la muerte, aunque tampoco se podía excluir. O sea, que tampoco ellos lo afirmaban de una forma ni mucho menos rotunda, ¿no? Dejaban la puerta abierta. O sea, que se puede admitir, yo imagino que eso habría, claro, uno, ser experto, y dos, ver esos análisis y poder decir que es una cosa y que es otra, ¿no? Pero claro, yo me imagino que la viuda de Yasser Arafat no se va a quedar ahí
ya.
Y que va... Vamos, fue ella, de hecho, la que presentó una denuncia aquí en Francia en el tribunal de Nanterre, que es donde correspondía, tras la primera vez que se descubrió el polonio, la sustancia radioactiva, en los efectos personales de su marido. O sea, que tenemos que esperar, yo creo, un poquito a ver, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta la controvertida figura que en vida y después de su vida también por las causas de su muerte, sean unas u otras, fue la de Yasser Arafat, me imagino que también habrá habido, en cuanto a muchos ojos puestos encima, tanto del grupo suizo como del grupo alemán, el grupo francés, perdón, a la hora de ver las conclusiones. Digo esto porque, bueno, uno ha estado chequeando Twitter en diversas cuentas en Francia, en España, incluso en Suiza, y ha visto de que se está hablando en algunos casos de intencionalidad política por encima de la intencionalidad forense o de del rigor científico de ambos equipos, ¿no? ¿Hay algo sobre esto?
Yo quiero, yo no tengo ningún dato sobre el tema que me comentas, pero yo quiero creer que la justicia francesa está por encima de eso, ¿no? Que lo que va a haber son y que los expertos, los científicos también, o sea, que en teoría han visto un material, lo han analizado, han presentado sus conclusiones y ahora el juez deberá decidir si sigue adelante con la investigación o si la cierra, porque nada dice que no vaya a seguir con ello. No hemos tenido palabras de la fiscalía ni del juez que están siguiendo esta investigación, o sea, que eso... Pues, hombre, habría bueno,
por lo,
que
por lo
esperar
tanto,
un
se
poquito,
podría
¿no?
hablar de hermetismo, de bastante hermetismo, más allá de lo que son las palabras propiamente científicas de ambos grupos de forenses, ¿no?
Bueno, aquí en Francia es un poco diferente a lo que ocurre en España. Aquí los jueces no hablan. O sea, es rarísimo que un juez salga a hablar. Los fiscales sí que dan ruedas de prensa, pero simplemente para indicar cómo van los resultados de una investigación que a lo mejor ha causado, digamos, mucho escándalo entre la población, ¿no? Pues para calmar un poco, pues, por ejemplo, cuando ha habido el tirador este loco en París hace una semana o dos semanas, o cuando hubo otro asesinato muy grave y muy complicado en la zona de Nancy con una familia británica de origen iraquí. Entonces, a lo mejor sí que dan a lo mejor unos resultados de las primeras investigaciones. Pero aquí, además, como tú mismo dices, es un tema tan delicado que yo no creo que de momento no vaya a haber ninguna declaración a nivel judicial, ¿no? O sea, por lo menos hasta que no lleguen las conclusiones o hasta que el informe llegue a manos de los abogados y ellos quieran hacerlas públicas, ¿no?
Pues seguiremos informando. Asunción Serena, corresponsal en París de la cadena COPE. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
E chissà dove sarai, amico, ripensandoti ti rivedo in me, la visione che avevi dell'amore, la tua ironia. E chissà dove sarai. Spesso da ragazzi passavamo insieme.
Ya puedes disfrutar de Anthony Battiato, del suo veloce velo, un disco memorable que sin duda pasará a formar parte de la historia de la música. El genio italiano, cantante, compositor de ópera, director de cine y místico Franco Battiato, junto a la voz más inquietante y de más talento de los últimos años, Anthony Hegarty, de The Anthony and the Johnsons. Los dos titanes desgranan algunos de los clásicos de su repertorio, como You Are My Sister, Bandera Bianca, Hope There's Someone, E Ti Vengo a Cercare, o del suo veloce volo, que da título al álbum. La rúbrica genial viene en forma de versión con el tema de los Rolling Stones, As Tears Go By.
Che finisce, come sempre accade, troppo presto.
Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. 9 años de cárcel por comerse trozos a su novia.
El convicto confesó el crimen a la policía y reconoció que se habituó a comer carne humana mientras trabajaba en un depósito de cadáveres. El individuo ha sido juzgado en un tribunal que ha declarado al acusado plenamente responsable de sus actos tras escuchar la opinión de varios peritos. El reo confesó a la policía en mayo de este año haber degollado a su pareja clavándole 2 veces un cuchillo durante una discusión mantenida cuando estaban paseando por un bosque en abril de 2011. Después escondió su cuerpo y regresó al lugar en el que lo mantenía oculto para comerse partes del cadáver. Sin embargo, según el portal ruso Región 89, posteriormente se retractó de esta confesión y dijo ante el tribunal que su novia había muerto, pero que él no era el responsable, así que escondió el cuerpo para evitar ser perseguido.
Y un hombre donará uno de sus testículos a la ciencia para ganar un coche, Paco.
Voy a donar uno de mis testículos por $35,000. Así de contundente se mostraba un hombre americano, Mark Parisi, tras ser preguntado en un programa de la televisión de la CBS sobre qué parte de su cuerpo iba a donar. La razón de Parisi para desprenderse de esta parte de su cuerpo y donarla, por unos 26.000 euros al cambio, a la ciencia, es conseguir el dinero suficiente para un coche, en concreto el Nissan 307Z. Aunque la donación de órganos entre particulares a cambio de dinero está prohibida por ley, Parisi se ha decantado por el resquicio legal que sí permite las compensaciones, es decir, la opción de donar a la ciencia para que sea objeto de estudio. La decisión anunciada en directo de este hombre ha dejado estupefactos a todas las personas allí presentes, tanto por el acto como por la razón, más aún cuando el Nissan 307Z no es un coche exclusivo, limitado o que se haya dejado de fabricar. El testículo que va a donar es el izquierdo. ¿Tendrá alguna connotación ideológica?
No sé, pero el coche le va a costar un huevo, la verdad. Una niña explica en un vídeo por qué las princesas Disney son tontas, Mónica.
Pues esta niña argentina solo tiene 7 años y mira, esto es lo que piensa.
Las princesas son boludas. Dicen, ay, rescatame, son medias boludas. Y en vez de ir, intentar, y si no sale, intentar y hacerlo. O si no, y si no viene nadie, no te quedes ahí trabada esperándolo. Así algo.
Pues dice que son tontas por esperar al príncipe, pues, de turno. La única que se salva de estas princesas en Disney es Mulan, porque para ella es fuerte y luchadora en vez de esperar a su príncipe en una ventanita. Finalmente, en el vídeo, la pequeña deja otra perla, en este caso referida a los príncipes Disney, quienes considera que prefieren otro tipo de valores. Quieren estar con una señora inteligente y no con una boluda, porque eso es lo que dice la niña.
Multado con 90 euros por mirar un cuadro abandonado, Belén.
Cuidadito con lo que miráis en la calle. Una mirada o leve vistazo a un cuadro que alguien había dejado abandonado junto a un contenedor de basura en 2011 le costó a un vecino de Barcelona una multa de 90,15 euros. Así lo ha desvelado este martes la síndica de Barcelona, María Asunción Vila, quien ha dado la razón al ciudadano y ha afeado al consistorio que le acusase de infringir la ordenanza sobre el uso de las vías y espacios públicos al escoger y seleccionar residuos depositados en la vía pública, pese a su insistencia en que solo observaba el cuadro. Así, Vila ha criticado la desestimación de las alegaciones del ciudadano, quien asegura que 4 agentes de paisano le rodearon mientras él miraba con curiosidad el cuadro y que niega que los hechos tuvieran lugar en la calle Baluar 12, tal como figura en la denuncia, sino en la esquina de Baluar con Maquinista.
Y el presidente de Uruguay regala un perfume a la presidenta de Argentina, Paco.
Pues se trata del regalo de Navidad que el presidente de Uruguay va a regalar a la presidenta argentina. Es un perfume realizado con la fragancia de las flores que el mandatario uruguayo tiene en su finca Rincón del Cerro, en el oeste de Montevideo. El cineasta uruguayo y creador de la fragancia, Martín Sastre, anunció en su cuenta de Twitter que le regalará a Fernández de Kirchner el perfume del Pepe, como también se conoce a esta colonia. Mújica y su mujer colaboran con el director de cine en la recolección de la chirca, que es una flor silvestre autóctona de Uruguay, que crece abundantemente en el huerto del mandatario. Solo existen 3 frascos de este perfume. El primero de ellos lo posee el mandatario uruguayo, el segundo fue subastado en la pasada Bienal de Venecia y adquirido por $50,000 por Alan Faina, y el tercero será el regalo de Navidad de Sastre a la presidenta argentina. Quizás sí, Mújica, quiera disculparse por aquello que dijo, no sé si te acuerdas, esta vieja es peor que el tuerto, refiriéndose a su marido, a su
marido. Así es, así es. Vámonos con el deporte. Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
¿Qué pasa, Artaun? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, estupendamente. Muy bien.
Me alegro, me alegro. Igualmente. ¿Por dónde viene el deporte?
Bueno, viene por muchos sitios. Empieza a coger temperatura el sorteo del Mundial, que se va a celebrar, si no saben los oyentes, lo contamos, el próximo viernes. Lo transmitimos aquí en la cadena COPE, el viernes a partir de las 4 de la tarde.
Para esto, como para lo del Balón de Oro, la FIFA también ha decidido cambiar de caballo a mitad del río, ¿no?
Bueno, no es que haya cambiado de caballo. Simplemente ayer anunció finalmente la composición de los bombos, los cuatro bombos. España está en el bombo 1, ahí no hay ningún cambio, con las cabezas de serie. Luego en el bombo 2 vienen las selecciones africanas, en el bombo 3 vienen las de América, América del Sur, Centroamérica, Oceanía, y en el bombo 4 todas las rivales europeas. Lo que pasa es que había ahí una duda de si nos podía tocar Francia o no, por vecindad, por coeficiente de la UEFA y tal. Al final sí, hay una posibilidad de que España pueda haber solamente un máximo de dos selecciones europeas en cada grupo, y antes era que no podía tocar en un bombo España-Francia en la primera fase, y ahora es que sí, sí puede, te puede caer Holanda, te puede caer Inglaterra, te puede caer Francia, te puede caer Italia, o puede que no. Bueno, se han hecho una manipulación ahí un poco extraña, cocinar un poco, maquillar, si quieres, un poco el tema del sorteo. Imagino que no habrá grupos excesivamente potentes, porque en un mundial pues suelen caer, la primera fase suele ser relativamente asequible. Bueno, si tenemos muy, 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 muy mala suerte, pues te puede caer un bombo, por ejemplo, España, Italia, Chile, Estados Unidos. Un grupo más o menos difícil. Si tenemos más suerte que donde la hacen, pues te puede tocar un España-Grecia, que Grecia sea la selección europea, más o menos facilona, Australia, por parte de Oceanía, y Argelia, que tampoco tiene mucho pedigrí en el continente africano. Pero bueno, esto es el viernes. Ayer se hizo efectivamente un poco de maquillaje con el tema de los cuatro bombos. Ayer, por cierto, el presidente de la UEFA, Platini, a buenas horas dirán algunos, dijo que admitió que el Balón de Oro 2010 debió haber sido no para Messi, que fue quien lo ganó, y sí para un futbolista español, campeón del mundo, apuntando bien a Andrés Iniesta o bien a Xavi Hernández, los jugadores del FC Barcelona. Dice Platini que este año él su voto se lo daría a Ribéry, seguramente por un tema de afinidad. Francés y ya sabes que los franceses son muy, muy suyos, sois muy suyos, y bueno, pues Platini se lo daría a Ribéry. ¿Cómo está el Betis, Lartón? ¿Cómo está el Betis? Ayer tomó posesión el nuevo entrenador, Juan Carlos Garrido, y la gente estaba fuera, mientras él estaba delante del micrófono en la sala de prensa, la gente estaba fuera gritando, no te queremos, Garrido, no te queremos. Hay una fractura social abierta que yo no sé muy bien cómo va a terminar, entre los partidarios del destituido Pepe Mel y los partidarios del recién aterrizado Juan Carlos Garrido, que parecen ser de momento bastante pocos.
He leído por ahí que Pepe Mel ha debido, no sé si será cierto, perdonar al Betis 2 millones
para que se gasten en fichajes. No, perdonar no. Lo que pasa es que la directiva del Betis ha sido muy cuca. Había una cláusula en el contrato. Sí. Pepe Mel tenía contratos al año 2017.
Ajá.
Si tú le echas en cualquier momento de la liga, con el Betis en posiciones altas, había que pagarle 4 años de contrato.
Sí.
En total eran 2 millones de euros, a razón de 500.000 euros más o menos por año. Pero había una cláusula que decía, si te echamos cuando el Betis esté en posiciones de descenso, te pagamos solamente el año. La directiva del Betis ha visto que el equipo estaba colista en este momento, le han echado en este momento, después de la última jornada de liga, y se le paga, porque el Betis es colista, solamente un año. O sea, solamente 500.000 euros. Si lo hubieran echado con el Betis en la posición 7, 8 o 9, pues le habrían pagado 2 millones de euros.
O sea, Pepe Mel solo ganaba 500.000 euros.
500.000 al año.
Me parece poco por entrenador de primera división.
Bueno, ten en cuenta que no. O sea, no todo el mundo paga como el Real Madrid o como el Barcelona. El Betis ha estado en ley concursal, que el Betis ha tenido un administrador judicial, que el Betis no tiene un duro para hacer fichajes y que eso es lo que pagaba. Pero vamos, perdonar, no. Le han echado en el momento en que solamente le tienen que pagar un año.
Vale.
Y hay un saludo a los oyentes en Canarias, que se juega hoy, que hay jornada de liga en segunda división. Un derbi precioso.
¿Verdad?
El derbi canario, Tenerife-Las Palmas. Ojalá muy pronto sea en primera división.
Que así sea. Alcalá, gracias.
Chao.
Te dejamos ya con Ernesto Sanz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.